Un tipo de programa muy popular hoy día es lo que se llama un misterio. Cada noche programas de misterio salen en la tele. La mayoría se tratan de diferentes crímenes que se han cometido, pero que no se han resuelto. Además, hay muchas películas famosas que también se tratan de algún misterio que necesita ser resuelto. Sin embargo, hermanos, hay un misterio que es mucho más importante que los misterios que pudiéramos ver en las películas. Es un misterio que es imposible de adivinar o de descubrir. Pero la buena noticia es que nosotros podemos saber este misterio porque Dios se lo ha revelado a nosotros en su palabra. El misterio ya no es un secreto porque Dios lo ha dado a conocer. Y el pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy habla de un misterio que ha sido revelado. Así que les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11. Esta tarde continuamos con nuestra serie consecutiva en el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 11 en los versículos del 25 al 32. Y como siempre les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos de la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, comenzando en el versículo 25. Así dice el Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu santa palabra. Gracias, Padre, por revelar este misterio de tu plan perfecto de redención, no solo para gentiles, sino también para los judíos. Pedimos, Padre, que nos permites ver la grandeza de tu misericordia esta tarde en la faz de Cristo Jesús. En su nombre santo oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Pues el punto principal de este pasaje es que Dios no ha terminado con los judíos todavía. Aunque la gran mayoría de los israelitas han rechazado a Jesucristo hasta ahora, Dios todavía tiene un futuro para la nación de Israel. En el futuro, Dios salvará a muchos judíos solo por su gracia, solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo desde el inicio del capítulo 11. Que Dios no ha desechado a su pueblo de Israel. Que el tropiezo de los judíos no ha sido final. En esta época, ahora mismo, Dios sigue salvando a un remanente de Israel por su gracia. Y un día pronto, al final de la historia, muchos más judíos se convertirán a Cristo Jesús. Y sabemos que eso es buena noticia para nosotros, porque pone de manifiesto la fidelidad y la misericordia de Dios. Si el Señor ha sido fiel y misericordioso para con su pueblo de Israel, también lo será para con nosotros los que estamos en Cristo por la fe. Así que en esta porción de Romanos 11, lo que acabamos de leer en los versículos del 25 al 32, Pablo está enfatizando dos cosas: la revelación del misterio y la certeza del misterio. La revelación y la certeza de este misterio. Dios ha dado a conocer y asegurado el misterio. Entonces vamos a mirar estos dos puntos en turno. Primero, la revelación del misterio. Fíjense una vez más en los versículos 25 y 26. La Biblia dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Primeramente, ¿cuál es el propósito de saber este misterio? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros hoy día conocer el misterio? Pablo dice: para que no seamos arrogantes. Escribe: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Para qué? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Como creyentes gentiles en Cristo Jesús, nuestra tentación, como escuchamos la semana pasada, es ser orgullosos, pensando que somos superiores a los incrédulos judíos. Pero hermanos, conocer este misterio puede disminuir nuestra soberbia, puede cortar la raíz de nuestro orgullo espiritual. Antes de considerar qué es el misterio, tenemos que saber qué es un misterio según la Biblia. Porque cuando hablamos de un misterio que sale en la tele y un misterio en la Biblia, estamos hablando de dos cosas que son totalmente diferentes. En la palabra de Dios, un misterio no es algo misterioso que se necesita descifrar a través de algunas pistas. No. Un misterio bíblico es una verdad que no fue revelada en el Antiguo Testamento, pero ahora se ha manifestado en el Nuevo Testamento. Entonces es una realidad que no fue anunciado de antemano por medio de los profetas del Antiguo Pacto, pero sí se ha revelado a nosotros a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, el misterio ya no es un misterio. Se ha revelado aquí en Romanos capítulo 11. ¿Pero qué es el misterio que se ha revelado? Bueno, el misterio no es que muchos judíos y gentiles serán salvos. Eso ya fue revelado desde el Antiguo Testamento. Al contrario, el misterio manifestado es el orden en el cual los diferentes grupos serán salvos. La revelación es que muchos gentiles, como nosotros, muchos gentiles entrarán en el reino de Cristo antes que muchos judíos. Así que el misterio revelado está compuesto de tres cadenas, como vimos la semana pasada en los versículos 11 y 12. Tres cadenas. Primero, Israel ha sido endurecido en parte. ¿Hasta cuándo? Segundo enlace, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, tercer enlace, todo Israel será salvo. Tres pasos en orden. Primero, Israel endurecido. Segundo, la plenitud de los gentiles entrará en el reino de Cristo. Tercero, todo Israel será salvo. Muy fácil de decir, ¿no? ¿Pero qué significa? Vamos a mirar los tres pasos en turno. Primero, Pablo dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En esta época, la gran mayoría de los judíos no han creído en el Señor Jesucristo y por lo tanto están endurecidos en sus pecados. Pero lo que Pablo está diciendo es que ese endurecimiento es en parte, no es total, no es para siempre. Eso quiere decir que es temporal. El endurecimiento de Israel no es permanente. Además, en parte significa parcial. En otras palabras, no todos los judíos están endurecidos ahora. Hay algunos israelitas que sí se han arrepentido de sus pecados y sí han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Hay judíos mesiánicos que creen que Jesús es el Mesías. En nuestra ciudad hay iglesias compuestas de judíos mesiánicos. Así que el primer enlace en la cadena es que muchos judíos están endurecidos en parte ahora, rechazando el Evangelio. En el segundo paso, Pablo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora mismo, en esta época, Dios está rescatando a muchos gentiles a través de la fe en Cristo. Y esa frase, la plenitud de los gentiles, se refiere a todos los elegidos por Dios Padre para vida eterna. Dios salvará a todos sus elegidos gentiles antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, en el tercer paso, el tercer enlace, Pablo dice, y luego todo Israel será salvo. El significado de esta frase se ha debatido bastante en los últimos años. Se han sugerido por lo menos 5 interpretaciones diferentes. Vamos a describir y evaluar brevemente las diferentes posibilidades. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que todo Israel será salvo? Primera opción. Algunos piensan que la frase quiere decir que cada israelita de cada época de la historia terminará siendo salvo. En otras palabras, algunos piensan cuando Pablo dice todo Israel será salvo, cada israelita durante toda la historia del mundo será salvo. Pero eso no puede ser, porque Dios no salvará a los que rechacen al Señor Jesucristo hasta la muerte. Cristo mismo dijo, vendrán muchos del oriente y del occidente, los gentiles como nosotros, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cristo continúa en Mateo 8:12. Mas los hijos del reino, los judíos, serán echados fuera a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que por las palabras de Cristo podemos concluir que no cada israelita en la historia del mundo será salvo. Segunda opción. Otros han sugerido que esta frase, todo Israel será salvo, significa que Dios salvará a todos los elegidos de Israel. Y es cierto que Dios sí salvará a todos los elegidos, tanto judíos como gentiles. Pero eso no es ningún misterio. Así que yo no creo que eso sea la mejor interpretación del versículo 26. Tercera opción. Algunos han pensado que Pablo está hablando de Israel para referirse a la iglesia, compuesta de judíos y de gentiles. Así que según este argumento, el apóstol solo está diciendo que toda la iglesia será salva antes del fin. Y es cierto que todo el cuerpo de Cristo será salvo. Pero el problema con esta interpretación acá es que el apóstol Pablo hace una diferencia entre los gentiles por un lado e Israel por el otro lado durante toda esta sección de Romanos 9 al 11. Entonces, si Israel no se refiere a la iglesia en el contexto inmediato de Romanos 9 al 11, no sería muy sabio interpretar la palabra Israel como iglesia en este versículo. Cuarta opción. Otros han pensado que cada israelita que esté vivo al final de la historia, en la segunda venida de Cristo, será salvo. Entonces algunos piensan cuando Cristo regrese, todos los judíos que estén vivos durante su venida lo van a ver y van a creer en él y serán salvos. Es una posibilidad, pero yo no creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Última opción. Otros han pensado que muchos judíos serán salvos cerca del final de la historia. Yo creo que esa es la mejor interpretación del versículo 26. Yo inclino a pensar que Pablo está diciendo, cuando lleguemos cerca del fin de la historia del mundo, Dios habrá de salvar a muchos judíos. Así que todo Israel no significa cada judío en la historia del mundo, no significa cada judío vivo al fin de la historia del mundo, significa un gran número de israelitas que serán rescatados cerca del final de la historia. ¿Y cómo serán salvos este gran número de judíos? Solo por la obra del Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo cita la Escritura en el versículo 26. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob, Jacob es Israel, que apartará de Jacob la impiedad. Así que desde el Antiguo Testamento, Dios ha prometido redimir a muchos judíos a través del libertador. Y la buena noticia, hermanos, es que el libertador ya vino. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ya se encarnó. Entonces, aunque la mayoría de los judíos sí rechazaron al Mesías en su primera venida, Cristo salvará a muchos más israelitas en el futuro. Mis hermanos, Cristo Jesús vino como el libertador para hacer por nosotros lo que nosotros jamás podemos hacer. Él vino para librarnos. Él vino para redimirnos. Por eso es el libertador. Todos nosotros éramos esclavos del pecado, del diablo, de la muerte. Pero Cristo vino para redimirnos. ¿Y cómo nos redimió? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús fue maldito de Dios por nuestros pecados, para que toda la bendición de Dios llegara sobre nosotros que confiemos en Él. ¿Y de qué necesitamos ser rescatados? ¿De qué necesitan los judíos ser salvos? Miren el versículo 27. Pablo cita la Escritura, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus, ¿qué? Pecados. Es una promesa del nuevo pacto que Dios iba a perdonar a muchos judíos de sus pecados. Hermanos, nuestro peor problema es el pecado. Por eso, hablando de la promesa del nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, Dios hizo la promesa a Israel: yo perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¡Qué promesa, ¿no? Yo perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Jeremías 31:34. También en Ezequiel 36:25, hablando de ese nuevo pacto venidero, el nuevo pacto que fue inaugurado por la sangre de Jesús, el Señor hizo la promesa a Israel: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¡Qué promesa, ¿no? Así que el hecho que muchos judíos serán perdonados de sus pecados no debe ser una sorpresa para nosotros. El Señor anunció de antemano que Él iba a redimir, perdonar y salvar a muchos israelitas de sus pecados. Pero también debemos recordar que los judíos no son salvos solo por el hecho de ser judíos. Algunos piensan, bueno, los judíos son el pueblo de Dios, así que van a ser salvos solo porque sí. No, no, no. No, mis hermanos. Los únicos judíos que serán salvos son los que se arrepienten de sus pecados y los que ponen su fe en el libertador, el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el misterio se ha manifestado. Ahora Israel ha sido endurecido en parte hasta que la plenitud de los gentiles entre en el reino de Dios. Pero luego, al fin de la historia, muchos más judíos serán salvos solo por la fe en Cristo Jesús. Pero tal vez tú pudieras estar preguntando, ¿cómo sabemos que eso sucederá? ¿Cómo sabemos que Dios cumplirá su promesa de redimir a muchos judíos en el futuro? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: la certeza del misterio revelado en los versículos del 28 al 32. En esta sección, Pablo explica que el plan redentor de Dios es seguro debido a dos cosas: su elección y su misericordia. Muchos judíos y muchos gentiles serán salvos porque Dios los ha escogido para vida eterna debido a su misericordia asombrosa. Entonces vamos a mirar primero la elección en los versículos 28 y 29 y luego la misericordia en los versículos del 30 al 32. Miren los versículos 28 y 29 conmigo. Así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, en esta época, tristemente, la mayoría de los judíos son enemigos de nosotros a causa del evangelio. Están obrando para detener el evangelismo. Están esforzándose para parar la predicación de las buenas nuevas de Jesucristo. Sabemos que muchos judíos persiguieron fuertemente a Pablo y a los otros evangelistas en el primer siglo. La razón que Pablo fue golpeado y apedreado y encarcelado y sufrió tanto no fue por los gentiles, fueron por los judíos. Son enemigos del evangelio. Y la oposición de los judíos al evangelio continúa hasta el día de hoy. Pero hermanos, Dios no ha terminado con la nación de Israel. Por eso Pablo dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Hermanos, Dios amó tanto a los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, que Él también eligió a muchos de sus descendientes para salvación en Cristo Jesús. Y el Señor salvará a muchos judíos en el futuro porque Él los ha predestinado para vida eterna en Cristo. Por eso Pablo dice en el versículo 29, irrevocables. No se puede revocar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, la gracia de Dios es eficaz e irresistible para sus elegidos. Por eso Pablo ya dijo en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos los elegidos serán llamados eficazmente a la fe en Cristo. Y todos los llamados serán justificados por la fe en Cristo. Y todos los justificados serán glorificados en el día final. Ninguno se perderá. ¿Por qué? El llamamiento de Dios es irrevocable. Hermanos, Dios no puede revertir su promesa de bendecir a muchos descendientes de Abraham. Y obviamente eso no significa que cada judío es elegido, no significa que cada judío será salvo, pero lo que sí significa es que Dios no ha olvidado sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob de bendecir a muchos descendientes de Israel. Un ejemplo, a veces los niños dan un regalo a un amiguito, pero luego, después de un tiempecito, quieren el regalo de regreso. ¿Alguna vez han hecho eso sus hijos? Le dan un regalito a sus amiguitos y después de un tiempecito piden el regalo de vuelta. Hermanos, Dios no hace eso. Dios no da regalos para luego pedirlos de vuelta. Los dones de Dios son irrevocables. El futuro de Israel es cierto por la elección incondicional de Dios. El Señor ha prometido salvar a muchos israelitas por su gracia y podemos estar 100% seguros que el Señor cumplirá su promesa. Él es fiel. La segunda razón que Dios salvará a muchos judíos es por su gran misericordia. Miren los versículos 30 y 31. Pues como vosotros, los gentiles, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Los judíos, acuérdense, la incredulidad de los judíos abrió la puerta para el evangelismo de los gentiles, ¿se acuerdan? Versículo 31. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos, los israelitas, también alcancen misericordia. ¿Qué está diciendo Pablo con esta oración complicada? Está diciendo que nosotros estamos antes en el mismo barco donde los judíos están ahora. Antes nosotros estábamos en el mismo barco donde la mayoría de los israelitas están hoy día. ¿Cómo éramos nosotros? Desobedientes, inconversos, incrédulos. Si Dios pudo tener misericordia de nosotros los gentiles, Él también puede tener misericordia de ellos, los judíos. Hermano, la única razón que hay esperanza para los israelitas es porque Dios es sumamente misericordioso. Hasta la muerte, nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. El Señor puede salvar a cualquier pecador. Dios abunda en misericordia y gracia para con pecadores como nosotros. Su misericordia es lo que nos ha llevado al arrepentimiento y a la fe en Cristo para salvación. El corazón de Dios quiere mostrar misericordia a pecadores que están miserables en sus pecados. Cuando el Señor se reveló a Moisés, Ezequiel capítulo 34, Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Y Dios le permitió ver sus espaldas, porque nadie puede ver el rostro de Dios y sobrevivir. El Dios justo es demasiado santo para que los pecadores puedan contemplar su rostro. Pero luego Dios se reveló a Moisés en palabras. ¿Qué dijo Dios acerca de sí mismo? Éxodo 34, 6 y 7. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Una pregunta: ¿cuál es tu concepto de Dios? Cuando tú pienses en Dios, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Crees que Dios es cruel, duro, severo, áspero, antipático? ¿Cómo encaja el concepto que tú tienes de Dios con lo que Él ha revelado acerca de sí mismo? Hermanos, Dios no es cruel, es clemente. El Señor no es antipático, es compasivo. Dios no es duro, es misericordioso. El Señor no es áspero, es amoroso. Dios no es como un papá enojón que se explota por cualquier error que cometamos. Él es lento para la ira. ¿Por qué hay esperanza para los judíos en el futuro? ¿Por qué hay esperanza para ti y para mí esta tarde? Solo por la inmensa misericordia de Dios. Por eso Pablo termina diciendo en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermanos, el Señor es misericordioso para con todo tipo de personas. Cuando Pablo dice todos, lo que quiere decir es todos sin distinción, no todos sin excepción. La Biblia no enseña el universalismo, no enseña que cada persona será salva al final de la historia. Dios no salvará a cada persona en la historia del mundo, pero el Señor sí salvará a todo tipo de personas, a judíos y a gentiles, a hombres y a mujeres, a adultos y a niños, a latinos y a africanos, a asiáticos y australianos. El Señor tendrá misericordia de todo tipo de personas. Y la buena noticia es que ese mismo Dios, que es rico en misericordia, te está ofreciendo su misericordia en Cristo hoy mismo. Si tú te sientes cargado, cansado, esta tarde Cristo te está invitando. Venid a mí. Todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré invitar. Es una invitación gratuita a todos. Tomar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo sé que parece que hay muchas razones para estar cargado y cansado en estos tiempos de tribulación, pero Cristo quiere que descanses. Ven a Cristo esta tarde para hallar descanso para tu alma. Tú dices, pero pastor, yo ya vine a Cristo hace 15 años. Yo ya vine a Cristo hace 5 años. Excelente, gloria a Dios. Ven a Cristo otra vez. Si estás cargado o cansado, ven a Cristo hoy mismo para que tu alma pueda descansar en Él de nuevo. Si tú te sientes culpable porque has cometido algún pecado, Cristo te está invitando a confesar este pecado y a confiar solamente en Él para perdón. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, Él es el sacrificio que satisfizo la ira de Dios hacia nuestros pecados. Ven a Cristo para hallar limpieza para tu corazón. Si tú te sientes confundido o ansioso en estos tiempos de turbulencia, Cristo te está invitando esta tarde a venir a Él para hallar la paz y la tranquilidad que tu alma anhela. Hermanos, Cristo es el príncipe de paz. Él quiere darte shalom en el más fondo de tu ser. Solo Cristo puede darte calma en medio de la tormenta. Cualquiera que sea tu necesidad hoy, la invitación es la misma. Ven a Cristo. Ahí donde tú estás sentado, en tu propio corazón, ven a Cristo. Su corazón de misericordia está más que dispuesto para abrazarte y para ayudarte en medio de cualquier dificultad que tengas. Yo no conozco todas tus dificultades, tal vez nadie más sabe, pero Cristo sabe. Ven a Cristo y tú puedes disfrutar de la misericordia de Dios hoy y para siempre. Padre, gracias. Gracias una vez más por revelarnos la grandeza de tu misericordia para con nosotros en Cristo. Gracias, Padre, que cuando éramos desobedientes, impíos, pecadores, incrédulos, tú nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros en Cristo. Gracias, Padre, que cualquier necesidad que tengamos, podemos venir a tus pies sabiendo que tú nos ayudarás con lo que sea. Te damos gracias, Señor, por ese amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.